Jacobo Dayán.
Lisa Sánchez Ortega. Buenos días, Lisa, a la distancia. ¿Cómo estás? Saludos desde acá.
¿Qué tal, Carmen? Jacobo, buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Jacobo Dayán. Buen día, bienvenido al estudio.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días, Lisa.
Buenos días a los dos, gracias. Y gracias, bueno, nos aguantaron tantito porque estábamos con la charla que tuvimos con Lidia Cacho, esta gran colega periodista que está en México, y bueno, todo lo que platicamos con ella. Retomando el hilo de lo que aquí se ha dicho incluso más temprano con Anabel, con Maridalia y con las informaciones que hemos presentado, pues hay varias reformas aquí en el escritorio que hay que analizar con mucho cuidado. Jacobo, ¿qué están viendo? ¿Qué estás viendo?
Sí, bueno, se juntan estas dos reformas que se anunciaron para ser aprobadas seguramente de manera express.
Obviamente, ese es el estilo de la casa.
La reforma a la reforma al Poder Judicial, y luego acabaron metiendo con, pues, de última hora estas reformas en materia electoral. Creo que valdría la pena entrar a hablar acerca de ambas. Yo insisto que la reforma al Poder Judicial no toca lo importante. Es decir, puede que esté haciéndose cargo de algunos elementos que fueron caóticos, pero no en el fondo. A fin de cuentas, no importa que haya menos candidatas y candidatos a cada uno de los cargos, que es una de las cosas que quieren hacer, y es inevitable ir a votar con un acordeón. Es decir, si uno va a votar por tal cantidad de jueces, no magistrados, manera. No hay manera.
Es intransitable, eso no es una elección. Entonces, no reúne las características adecuadas para que la gente pueda elegir entre algo y algo distinguible, sino que es una elección.
Por eso, y aparte...
Eso no es una elección.
Entonces tiene que haber un número importantísimo de... O sea, hay tal cantidad de boletas que ahora tendrán menos candidatas y candidatos, porque el verdadero elector va a ser este comité que van a crear. Ese es el verdadero elector del Poder Judicial. No va a ser, seguramente, digo, desconocemos los detalles, pero no va a ser un procedimiento donde este comité, que en lugar de que haya tres, recordemos la vez pasada, eran tres comités, el del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con estándares y niveles de idoneidad distintos, pues ahora habrá un solo elector que decidirá quién llega a esa boleta, y después sí o sí tendrás que llegar con un acordeón. Entonces, lo que van a hacer es que...
Oye, bueno, a ver, se vale tu acordeón.
Ah, claro, es necesario.
Exacto, se vale tu acordeón, si es que decides participar ahí, que tú lleves tu anotación, tu acordeón, no estos acordeones para disponer por anticipado tu voto.
Y ya sabemos que el uso de acordeones oficiales, no los individuales, no son materia de nulidad para el Tribunal Electoral.
No, ya no.
Entonces,
lo dejaron pasar, lo validaron. A pesar de lo escandaloso del uso de los acordeones, el tribunal los validó. Impresionante.
No nada más en lo masivo, sino en el resultado. El resultado tuvo una exactitud del 100% con los acordeones oficiales, y luego estaban los acordeones estatales. Y ya el Tribunal Electoral abrió la puerta para que los acordeones puedan ser uso corriente en las elecciones del Poder Judicial. Y yo insisto, más allá de que se puedan resolver algunas cosas de procedimiento, el fondo sigue siendo el mismo, no se aborda la independencia del Poder Judicial. Es decir, eso que es el gran problema de esa reforma, permanece. Y luego la otra es los órganos dedicados a... e impartir justicia, hacer que las elecciones sean equitativas, justas, etcétera, pues están completamente capturados. Entonces, mientras no haya justicia, pues cualquier reforma en un esquema como el del Poder Judicial, me parece que, haciendo un símil, es como agradecer que el pelotón de fusilamiento tenga buen tino para que no lo dejen a uno herido. Entonces, yo no veo ninguna mejora sustancial en esto que han anunciado como si fuera ya el gran avance en la reforma del Poder Judicial. A lo mejor más adelante hablar sobre la otra reforma, que también es muy preocupante.
Lisa Sánchez Ortega, ¿cómo ves el panorama?
Pues estoy completa y absolutamente de acuerdo con Jacobo. Tú recordarás, Carmen, que hace un par de semanas, cuando estábamos discutiendo otras iniciativas presentadas al Congreso para reformar la reforma judicial, yo abordaba un par de aspectos positivos que había encontrado en esa discusión, que incluso había llevado a foros dentro del Senado en la Comisión de Justicia con el senador Javier Corral. Uno de esos era el regreso de las dos salas a la corte, que podría, ¿no?, de alguna manera beneficiar los temas de rezago por la necedad de haberlas eliminado en la reforma de 2024 y que todo funcionara desde el Pleno. Y otra es que sí se había discutido en el Senado, por ejemplo, cuestiones tremendamente problemáticas de las reformas constitucionales, no solo la federal, sino también las locales, en aspectos ya de administración de justicia, como el tema de la aprobación de la figura de los jueces sin rostro. Tú recordarás que en esa discusión, Carmen, en el 2024, se le dijo a la gente que íbamos a poder anonimizar a los jueces, específicamente como una materia o como una medida de protección en casos muy, muy concretos de delincuencia organizada. Bueno, lo que sucedió después de la aprobación de la reforma constitucional, pues no solo fue que no se limitó, digamos, esa medida a que fuera una medida de protección, porque en las legislaciones secundarias se le dio la facultad al Ministerio Público a que desde el inicio de una investigación penal pudiera anonimizar el juez a quien le tocaría turnar y decidir sobre esos asuntos, sino que luego dos congresos locales en dos estados replicaron, digamos, la figura de los jueces sin rostro, la ampliaron a todas las materias, es decir, la podían usar para materia familiar, fiscal, laboral, todas, ya no como medida de protección, sino como una medida de anonimización desde la fase de investigación, en completa violación también a las facultades que tenían los estados, porque los estados no podían legislar en teoría en materia de delincuencia organizada, que era una cuestión reservada para la autoridad federal. Bueno, nada de eso, Carmen, que se discutió, que se identificó, que tiene claros efectos perniciosos y negativos sobre el sistema de impartición de justicia en México, nada de eso se recoge en esta nueva iniciativa de la famosa reforma a la reforma judicial. Y por el contrario, como bien lo decía el doctor Alcocer hace unos días aquí mismo en esta mesa, pues lo que hace es patear el balón. Mi interpretación de esto, Carmen, es que vamos a patear el balón un año, porque precisamente necesitamos intentar mandar una señal de certidumbre jurídica frente a procesos de negociación económica y comercial con socios, bueno, o antes socios, ahora países que nos señalan como objetivo a nosotros de seguridad nacional, pues que ya adelantaron que nada de estas negociaciones y nada de las cuestiones contenciosas comerciales, económicas, administrativas, se juzgarían en tribunales mexicanos y que todo tendría que ir a tribunales estadounidenses o internacionales porque no hay confianza en el Poder Judicial, pues se le dice, ganas un año, ¿no? Porque vamos a posponer esto un año y vamos a solucionar algunas cuestiones cosméticas que tienen que ver con la paridad de género, ahora sí, ex ante en la definición de las candidaturas, ya no ex post en la asignación de los puestos, independientemente de cuál hubiese sido el resultado de la votación. Vamos a hacer algunas otras modificaciones, justo como el funcionamiento de las salas para evitar el rezago, pero no vamos a resolver lo importante en materia de impartición y administración de justicia, como por ejemplo, que seguimos sin tocar el tema de cuáles son los criterios de salida escalonada para los jueces penales, en donde se resuelven los casos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, corrupción, lavado de dinero, que hoy son los que tienen, digamos, en el banquillo de los acusados a la clase política mexicana y en un aprieto diplomático y político muy grande al gobierno mexicano, esos no los vamos a resolver. Y no solo no vamos a resolver eso, sino que te doy el mensaje de que vas a tener tantita certidumbre durante un año porque lo voy a aplazar, pero cosas tan elementales, Carmen, como poder resolver una contradicción que existe hoy a nivel constitucional sobre quién va a ser la siguiente presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay un artículo de la reforma anterior que dice será cada 2 años de acuerdo al resultado de la votación. Ahora ya no puede ser cada 2 años porque no va a haber elección a los 2 años. Y hay otro artículo constitucional que dice será electo por el Pleno cada 4 años. Bueno, ni eso logra resolver este proyecto de reforma a la reforma judicial que manda la presidenta. Y pues como dice Jacobo, lo que estamos esperando es un proceso muy fast track para que esto se apruebe. Precisamente porque si no empiezan a correr los plazos vigentes de organización del proceso electoral del 2027, y es otra vez otra oportunidad perdida para resolver no solo los problemas preexistentes de la impartición y la administración de justicia, sino los que crearon con la reforma del 2024, en algo que sigue, desde mi muy personal punto de vista, Carmen, debilitando la posición del propio gobierno mexicano para poder negociar luego cosas muchísimo más grandes como las presiones que se nos están poniendo desde gobiernos extranjeros y también desde las situaciones de gravísima emergencia que vivimos en este país con los desplazamientos forzados por el narcotráfico, por ejemplo, en Guerrero, porque simple y sencillamente decidimos que lo que no queremos meternos es realmente analizar la técnica de cuáles fueron los efectos sobre la justicia y el funcionamiento real de la judicatura más allá del proceso electoral. Y simple y sencillamente, pues hacemos cuestiones que es que cosméticas para que haya esta narrativa de que efectivamente sí estamos atendiendo los aprendizajes del proceso electoral del 2025 y estamos aquí para corregir lo que salió mal, cuando en realidad, pues eso, ¿no? Simple y sencillamente simplifican la operación política para llegar allá, ganan un año de tiempo y no corrigen ni lo más elemental de lo que dejaron contradictorio en la reforma anterior, como quién va a ser quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2027, dado que tenemos hoy en día dos mecanismos vigentes, pues que son incompatibles el uno con el otro, y que no están ni siquiera atendiendo para poder corregir en la letra de esta reforma.
Ni más ni menos. Necesitamos una pausa. Jacobo Dayán, Lisa Sánchez Ortega, regresamos con ustedes en un momento más. Y para ir a la pausa, necesito hacer presentar una información rápida que está emitiendo la Fiscalía General de la República. Permítanme este minuto para informar de algo, porque más temprano dimos cuenta del titular del Universal. El diario El Universal publica hoy a ocho columnas lo siguiente: Fiscalía General de la República, dos puntos. Los Farías ejecutaron a tres marinos y fiscal. La nota de Daniela Wachauf dice que la Fiscalía General de la República atribuyó al grupo criminal de los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del ex titular de la Marina, Rafael Ojeda, la ejecución de tres marinos y un agente de la Fiscalía General de la República en Colima, según la causa penal 121, diagonal 2026, que tiene El Universal. Las víctimas son, afirma, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que es el contralmirante que se escucha, hago el comentario, en el audio de la Marina que nosotros presentamos en Aristegui Noticias. Ese contralmirante que fue asesinado habría sido víctima de esto que está diciendo El Universal, según la versión de este diario. Las víctimas son, dice este reporte, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, Magali Nava Ramos, auxiliar de la Fiscalía de Colima, y los capitanes de navío Abraham Pérez Ramírez y Adrián del Ángel Zúñiga. Nosotros recuperamos esta información más temprano, pero debo decirle ahora que en este momento de la mañana la Fiscalía General de la República emite un comunicado sobre esta nota y dice: con relación a la nota periodística difundida este viernes en el diario El Universal titulada Fiscalía General de la República, los Farías ejecutaron a tres marinos y fiscal, la Fiscalía General de la República precisa que el Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas. Como la misma publicación lo refiere, dichas aseveraciones se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones. Esta institución reitera que hasta este momento no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas. Así que es la aclaración que está haciendo la Fiscalía General de la República y que, por cierto, también nos alertó la propia defensa de los hermanos Farías, porque nos reenvió lo que ya teníamos, que era esta nota de la Fiscalía. Y en su momento, cuando entrevistamos al abogado de los hermanos Farías Laguna, les preguntamos en su oficina si, bueno, mandamos el mensaje para preguntar si efectivamente había acusaciones de asesinato en la carpeta, y su respuesta fue que no las había. Por eso es importante, pues, hacer esta aclaración que hace la Fiscalía en función de que aquí se comentó más temprano esta nota de El Universal. en donde se afirma que los Farías ejecutaron a 3 marinos y fiscal, y la fiscalía pues está diciendo que no tiene elementos que permitan afirmar tal cosa, sino que son referencias mediáticas lo que está contenido en la propia carpeta de investigación, misma que tiene el diario El Universal. Así están las cosas. Volvemos.
Buzón de voz.
Carmen Aristegui y a tu auditorio, y un saludo especial para Lidia Cacho. Pues nada, ¿qué pasó con esa izquierda? Pues un poco como lo que mencionaba de Paco Ignacio Taibo, es un ahora un personaje misógino y de una vulgaridad impactante, ¿no? Que se han coludido con estos políticos que no les importó, o sea, el fin justifica los medios, y por eso se encuentran en medio de una cloaca ahora, ¿no? Agarraron dinero de todos lados y bueno, pues sí, habrá que leer el libro de Lidia Cacho. Un fuerte abrazo, Alberto Chávez, Alcaldía Coyoacán.
Muy buenos días, Carmen Aristegui, Armando Alvarado Hernández de Huautla de Jiménez. Muchas felicidades por ese programa tan efectiva que transmite en Aristegui Noticia. De igual manera, me da mucho gusto escuchar la voz de Lidia Cacho, uno de sus libros que me dio conciencia de seguir desengañándome del sistema, Los demonios del Edén. Es muy importante leer su libro, es muy importante escuchar la voz de Lidia Cacho cuando la situación política en nuestro país está lastimosamente dañando a todos los mexicanos. Muchas felicidades y en buena hora escuchar a Lidia Cacho. Saludos cordiales desde Huautla de Jiménez, Oaxaca.
Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 554882-8822. 554882-8822. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa.
Continuamos.
Lisa Sánchez
y Jacobo Dayan.
cuántas fichas a la mesa, cuántas cosas se están moviendo y cuántas reformas que hay que observar, no con lupa, con microscopio. Jacobo.
Sí, el otro tema que es también muy preocupante, digo, el del Poder Judicial es sumamente preocupante, simplemente decir que la bronca ya viene de tiempo atrás y que quien está decidiendo la conformación de un tercer poder, el tercer poder de la nación, es el Ejecutivo. Entonces la independencia no existe. Y la otra es ahora la electoral. Todos los regímenes autoritarios acaban cerrando la pinza desde ahí, hay que decirlo. A ver, esta cosa que dicen, hay dos elementos que son los que más se han discutido. Uno es esta validación, o por decirlo de alguna manera, de candidatas y candidatos a elección popular que pueden, de manera opcional...
los partidos que quieran...
O sea, es una ley muy extraña porque es una... O sea, si de veras la preocupación fuera proteger al Estado, tendría que ser obligatorio. Pero no, aquí es opcional. Que se lo manden a distintas agencias, es decir, esta solicitud que va a ir a dar a la UIF y a la Secretaría de Seguridad y también a la Comisión Nacional Bancaria y a la Fiscalía General, y por ahí a lo mejor se me falta alguna, dependencia para que validen a candidatas y candidatos.
Dice Sheinbaum lo siguiente, déjame recuperar esto que David Salinas nos identificó para poder compartirlo y tomar esto con lo que dijo esta mañana, que es más o menos lo que dijo ayer, más o menos igual.
La iniciativa de ayer tiene el objetivo... de que lo que hace Morena con sus candidatos se institucionalice para todos los partidos políticos. Es decir, que antes de postularlos pueda tener conocimiento los partidos políticos de si hay una persona que está siendo investigada o que tiene algún riesgo, como ayer lo mencionó Luisa María, y la decisión de postular o no es del propio partido político. Entonces, en vez de solo estar preguntando a la Fiscalía o preguntar al Gabinete de Seguridad, bueno, que el INE forme una comisión que tenga contacto con la UIF, con la Fiscalía, con otras instituciones del Estado mexicano, de sus propios consejeros, y que si un partido político quiere consultar, pues que consulte a través del INE, y el INE, con la información que le da a las instituciones del Estado mexicano, pueda responderle al partido político. Ese es el objetivo de la iniciativa que se presentó el día de ayer.
Y una vez que ya están las campañas, presidenta, ¿cómo evitar que el crimen organizado meta este dinero, digamos, en efectivo? Recuerdo que su plan A de reforma electoral tenía un punto en ese sentido, ¿no es así?
La fiscalización, fortalecer la fiscalización. Quedó que el INE puede, el área de fiscalización del INE puede hacer convenios con la UIF. Entonces, puede hacer convenios con la UIF y poder hacer una fiscalización mayor para fortalecer al INE, porque finalmente es la institución y al propio Tribunal Electoral, en caso de que llegara a ocurrir una situación como esta.
Y ahora le va a tocar al INE ser responsable de qué.
No, pero aparte...
¿Se cuelen candidatos o cómo?
Me parece demencial, Carmen. O sea, está diciendo que Morena ya está haciendo eso.
Eso dijo.
Pues entonces, ¿cómo llegó Rocha? Pues, ¿o cómo llegaron? Hagan la lista, bueno, la cantidad de gobernadoras y gobernadores, hoy de Morena, pero antes de cualquier otro partido, que han llegado con vínculos con el crimen organizado, es enorme. A ver, si con esta reforma que dice Claudia Sheinbaum, que van a ya resolver esto, pues si esto se hubiera aplicado hace 5 años... en la elección de Sinaloa, a Rocha Moya lo hubieran palomeado, porque hasta hoy no hay ninguna investigación, ya no los dijo la Fiscalía, ya no los dijo Omar García Harfuch.
No encontramos nada.
No encontramos nada. Entonces, Rocha Moya hubiera sido palomeado. Uh-huh. Y la otra...
O fue, si es que efectivamente hacen este blindaje de
pues,
Morena.
Entonces ese blindaje no sirve para absolutamente nada. Y la otra, es decir... Personas que tienen abiertos vínculos o claros vínculos o posibles vínculos, porque incluso la reforma dice sospechas. Bueno, si hoy en día no hay sospechas sobre Rocha Moya, bueno, entonces ya no sé de qué estamos hablando. Y la otra, esto puede ser utilizado de manera inversa, es decir, van a poder bajar candidatos que les sean incómodos, porque a fin de cuentas lo que están haciendo es preguntarle a instituciones del Ejecutivo quién puede competir o quién sugieren que compita y quién no. Esa es la primera. La segunda, si la preocupación fuera blindar al Estado, es decir, al país, a la población, no sería opcional, sería obligatorio. ¿Por qué no lo hacen obligatorio? Porque lo que me, en mi opinión, lo que están tratando de hacer es, si ya hay estas insinuaciones de los Estados Unidos y señalamientos claros de que estamos hablando de terrorismo, en las leyes internacionales de terrorismo y en las gringas, cualquier persona, grupo, institución, organización que colabore con grupos terroristas se considera parte de la misma trama. Es decir, podría en algún momento, como lo ha hecho Estados Unidos en muchos países, por ejemplo, decir, Irán ha dicho que es un gobierno que defiende terroristas, bueno, pues podrá decir que Morena o el PAN o el PRI o el partido que sea está coludido y es parte de tramas terroristas. Con esto van a decir, no, pues con esto están blindando a Morena, no al país, están blindando a Morena. Si llegara una acusación, cualquier partido político se podrá excusar diciendo, pues mire, nosotros consultamos, pero fíjese que la UIF es muy tonta, o la Fiscalía no tenía información, o la Secretaría de Seguridad es inepta, pero ya no toca a Morena. Y la otra, para terminar con esto que me parece muy grave, es no, el problema no está nada más en las y los gobernadores, en los cargos de elección popular. ¿Cuántos fiscales vinculados al crimen organizado conocemos? Este es el caso de Beitia.
Beitia.
Pero aquí en la trama, en la trama Sinaloa, también hay un fiscal, un vicefiscal.
Vicefiscal.
¿Cuántos secretarios de seguridad pública estatal hemos tenido en la historia de este país vinculados con, bueno, hasta federal, García Luna, hemos tenido vinculados con el crimen organizado? ¿Cuántos secretarios de finanzas en todo el país hemos tenido vinculados con el crimen organizado? Esos ya no importan. Es decir, los operadores de abajo ya no les interesa. Lo que les interesa es blindar políticamente a su movimiento, no proteger al país. Y ojo con la otra parte, para cederle la palabra a Lisa, de la nulidad de elecciones. El problema en este país no es si tenemos leyes buenas o malas, o con buenas intenciones o malas intenciones. Los árbitros encargados de hacer valer esas leyes no son árbitros ni creíbles y están absolutamente cooptados. Si ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que, bueno, el de Sinaloa ya dijo que la elección de Rochamoya estuvo bien, y el Tribunal Electoral, el federal, ha dejado pasar las que ha dejado pasar. Y si están hablando de injerencia, no hubo injerencia por parte, ¿cuántos señalamientos del INE hubo sobre Andrés Manuel López Obrador en las elecciones pasadas?
Bastantes.
Cualquier cantidad.
Bastantes. Una intervención especial.
Y el Tribunal Electoral dijo, no importa.
Medio hizo una línea ahí de...
Sí, pero vamos, no es relevante.
No es relevante, sí.
¿Cuánto dinero público llega a las elecciones? Toneladas, a todos los partidos. El Tribunal los deja pasar. ¿Cuánto dinero el narco llega? El que sea. Es decir, lo que les interesa otra vez es tener leyes ambiguas, lo suficientemente ambiguas, para poder blindar, estoy de acuerdo con lo que decía Maribel más temprano, sí, blindar a su Maribel partido. Yo se lo oí a Maribel cuando dijo que la intención es el blindaje de Morena. Anabel,
sí, perdón, es que ¿qué dije? Hiciste una combinación muy chistosa, fíjate. Creo que pensaste en Maridalia y Anabel.
Dije Maribel.
Y te salió Maribel.
Ah, no. Anabel.
Anabel. Saludos, Anabel. Anabel sí, fue la que le dijo.
Sí, la intención es el blindaje. Es decir, de aquí no... Están tan... Morena está tan comprometido con el cochinero del narcotráfico que no se pueden ir por las buenas. Y esta es la manera de blindarlo.
A ver, vuelvo a decir eso.
Bueno, buena parte, o sea, una cosa es perder una elección.
A ver, estás diciendo una cosa crudísima.
Bueno, ahí está la historia en todos los países del mundo, vamos. En México no estamos inventando nada. Este régimen autoritario no está inventando absolutamente nada. Cuando está muy comprometido un movimiento político, comprometido, es decir, tan embarrado en cosas ilegales, puede ser financiamiento ilegal de campañas, puede ser narcotráfico, puede ser lo que sea, o corrupción desmedida. Hay un momento en que se rebasa el Rubicón y ya no hay manera de irse para atrás. Y el costo por dejar el poder o de dejar el poder ya no nada más es una derrota política, sino es la libertad de buena parte de sus miembros. Lo que están haciendo es blindar eso. No se pueden ir por las buenas ya con esto.
No se pueden ir ya por las buenas. Nos vamos, Lisa Sánchez Ortega, con un minuto que tenemos para cerrar.
Sí, pues simplemente complementar lo que dice Jacobo con otra cosa que es muy preocupante y que creo que lo vimos también a la ocasión del caso de Rocha Moya con luego los señalamientos que se hicieron sobre la posible responsabilidad del INE en la validación de la elección de Sinaloa. Y es que, pues en esta iniciativa de reforma se está diciendo, ah, bueno, cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral que podrán, ¿no? Dialogar y colaborar con la UIF, con la Fiscalía, con no sé qué, pues son los que van a hacer esta comisión que va a ser en teoría la responsable de validar si hay esa idoneidad de los candidatos o no, si existen esas investigaciones por posibles nexos criminales, dislocando otra vez la responsabilidad de la verdadera investigación que debería caer en las fiscalías, en donde esas investigaciones, como bien señaló Jacobo, pues nunca existen por alguna razón, y trasladarla otra vez hacia los órganos electorales en una cosa que, pues dependiendo de los resultados de la elección, puede ser, ¿no?, un boomerang otra vez o un argumento para volver a atacar a la autoridad electoral. Y cerraría precisamente diciendo con ¿dónde está el fondo del problema de la justicia en México por la cual, por ejemplo, pues esto no es creíble? Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, que no existen estas investigaciones sobre presuntos nexos criminales entre políticos y narcotráfico u otras economías ilícitas u otros delitos porque no hay denuncia. Bueno, pues precisamente la responsabilidad para desmontar esto por la buena tendría que ser crear las instituciones, la confianza y las condiciones para que la ciudadanía de manera libre y segura pueda ir a denunciar estos delitos y no lo que hoy sucede, que la ciudadanía está tan completa, absolutamente intimidada y amedrentada que no puede hacer estas denuncias, o cuando existe el valor para hacer estas denuncias, sucede lo que le sucedió a Lidia Cacho, que tienen que terminar, ¿no?, con seguridad privada, exilios y protecciones de otros gobiernos, simple y sencillamente porque acá las autoridades son incapaces de proteger incluso a quien se atreve a denunciar.
Nos vamos. Jacobo, gracias por estar aquí.
Gracias, y a ver quién gana la final, Carmen.
¿A quién le vamos? ¿Pumas?
Pues mira, yo trabajo en la UNAM.
Sí.
Pero yo soy cruzazulino. Una vez
¿Qué problema para ti?
Una vez se me cuestionó en rectoría.
¿En rectoría?
Así, de broma, entre broma y broma.
¿Te dijo,
todavía estaba el rector Graue.
¿Y qué te digo?
Dijo, doctor, ¿cómo le puedes ir al Cruz Azul? Le dije, uno de niño no sabe dónde va a chambear de grande.
Ahí está la cosa. Cruz Azul, ¿a quién le vas, Lisa? ¿Vamos, Pumas?
Pues a los Pumas, pero me da muchísima ternura a mi querido Jacobo, que siempre le va a esos equipos que son difíciles de defender.
No,
y
los dos son grandes equipos en este momento. Gran final, ¿eh? Es una gran final, que gane el mejor.